más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Son las 12 y 20 minutos del mediodía de este lunes 16 de mayo. Estamos ya entrando en la segunda quincena del mes de mayo. Víctor Castillo está a los mandos, aquí al micrófono Maite Moro. Vamos a comenzar este espacio, Herrera en COPE, la mañana en Navarra. Pues como hacemos siempre, hablando de la información, es un lunes poquitas cosas. Hay que reconocer que, no sé si porque se acerca el verano, porque el calor ya empieza a apretar, pero se está notando. Precisamente del tiempo vamos a comenzar hablando, porque es noticia sin duda estas temperaturas que estamos teniendo y las que vamos a tener a lo largo de esta semana, que no son las habituales para esta época del año. Vamos a llegar, habrá días que casi 10 grados más que la temperatura que suele ser habitual, como digo, en estas fechas. Hoy, de momento, cielos poco nubosos o despejados y nubosidad de evolución. Ya estamos viendo como efectivamente a la mañana estaba todo más despejado, pero ahora se empieza a notar que va la nubosidad en aumento. Las temperaturas apenas van a cambiar, salvo algún descenso puntual en la zona de la vertiente cantábrica. El viento es flojo, variable, con predominio de la componente sur en estas horas centrales del día. Y tenemos temperaturas máximas hoy que van a llegar a los 29 grados, por ejemplo, aquí en Pamplona y en Tierra Estella, 27 en Roncal y 31 en Tudela. La semana se presenta, bueno, pues calurosa, con temperaturas, como digo, que no son normales para esta época del año. Y además el viento, este viento del sur, que más o menos hay estos días, pues quizá en un momento dado va a girar a componente norte. Pero, insisto, vamos a tener temperaturas muy, muy elevadas en estos próximos días. Habrá que ir mentalizándose ya para ello. Y tenemos que hablar en primer lugar de la actividad que han llevado a cabo este fin de semana, pues por ejemplo la Policía Municipal de Pamplona, que ha sido una actividad pues bastante intensa, ¿no? Vamos a decirlo así. Por un lado, por ejemplo, han parado este pasado fin de semana a un conductor tras dar positivo en alcoholemia y que además portaba un arma de aire comprimido sin licencia y una bola metálica maciza. El conductor fue parado por los agentes porque, bueno, pues iba realizando una conducción, digamos que irregular. Por otro lado, también la Policía Municipal ha atendido este fin de semana en 322 requerimientos ciudadanos. Entre las actuaciones ha destacado que han sido localizados tres menores de edad que habían huido del centro en donde se encontraban. Y también se ha intervenido en 8 peleas durante el fin de semana. De nuevo, el equipo canino ha realizado 28 incautaciones de droga en la vía pública. Bueno, pues esto es lo que, un poco el resumen, de lo más destacado de esas actuaciones que ha tenido la Policía Municipal. Enseguida seguimos con más temas.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Nueva residencia de mayores Domus Vi Pamplona. Cuidados y atendidos las 24 horas como en casa. Atención personalizada, trato familiar y servicios de confort en La Milagrosa. Reserva tu visita en el 945-6585. Somos Cuidado, somos Domus Vi.
Tempus, el cuidado que mereces.
Acompañamiento y cuidado de personas de todas las edades, en hospital y domicilio.
Tempus, somos un equipo de profesionales a tu servicio con amplia experiencia en el sector.
Porque nos gusta cuidar de lo que más quieres, te ayudamos cuando lo necesites.
Tempus, cuestión de confianza. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en acompañamientopersonas.es.
¿Necesitas que te echen una mano para reclamar los gastos de la hipoteca? Si has firmado una hipoteca y has pagado tú todos los gastos, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Gastos de registro de propiedad, gestoría, notaría, tasación, comisión de apertura, más de 2.000 euros pagados de más. ¿Quieres que te los devuelvan?
en Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bien, pues quienes sean usuarios de bicicleta, tengan en cuenta lo que voy a contar ahora. Y es que hoy ya se puede solicitar las ayudas para la reparación y mantenimiento de bicicletas. Comienza la tercera edición del Gobierno de Navarra para fomentar el uso de la bicicleta y reactivar ese uso. Las ayudas serán de un máximo de 50 euros por persona y bicicleta. Berta Miranda es la directora de Transportes.
Esta línea de subvenciones está dotada con 100.000 euros y tiene un límite de ayuda de 50 euros por persona. Las reparaciones se van a realizar a través de los 34 talleres navarros adheridos a la campaña y, como novedad, se va a incluir la compra y colocación de sillas infantiles, así como de remolques, para fomentar la movilidad sostenible familiar.
Y quiero señalar también que vuelve el Festival de Cine y Medio Ambiente, Ecocine, que propone al público 4 documentales en los cines Bayona a las 7:30 de la tarde, desde hoy hasta el jueves. Nos vamos ahora a buscar la actualidad que nos llega desde COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite Moro. Bueno, pues vamos a hablar de sexo en este lunes, ya que un estudio llevado a cabo por alumnas y alumnos de Bachillerato de Investigación del Instituto Valle del Ebro, ayudados por profesionales de área de salud de Tudela, han reflejado que la media edad de iniciación en las relaciones sexuales de las y los jóvenes navarros se sitúa en torno a los 16 años, 15,91 de media, y que un 14% reconocen no haber usado ningún método anticonceptivo en esta primera experiencia. En la encuesta han participado 616 jóvenes de Navarra entre los 15 y los 19 años de edad. Y también el Ayuntamiento de Tudela propondrá o pondrá en marcha el Voy y Vengo para los desplazamientos a los festivales Sigo Siendo Joven y Random Fest los días 10 y 11 de junio, sobre todo pues para evitar los accidentes que puedan surgir en este tipo de festivales con el alcohol y a veces drogas de por medio, y que se van a realizar a unos kilómetros de Tudela en sus polígonos municipales. Con lo cual, bienvenida sea la medida.
Así es, gracias Javier.
Hasta mañana, un abrazo. Adiós.
Y ahora nos vamos hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Aquí tenemos Página Taurina. El rejoneador estellés Pablo Hermoso de Mendoza se lesionaba el pasado jueves al caer cuando montaba uno de sus nuevos caballos, Basajaun. Acudió al hospital de Estella, en donde le apreciaron una fisura costal con la recomendación de 10 días de reposo absoluto. Por esta circunstancia renunció a torear en Montijo, Portugal, el sábado, y ayer en Osuna, en Sevilla. Este último festejo se quedó en un mano a mano entre su hijo Guillermo y la francesa Lea Vicens. El joven estellés cortó 6 orejas y un rabo a sus 3 toros. De otro lado, la Asociación Tierras de Iranzu pone en marcha el proyecto de románico, música, danza y vino, que arranca este domingo en Lezaun con visita guiada a la iglesia de San Pedro, al patrimonio civil y la actuación del grupo de danza Orzadar. Una oportunidad para descubrir a lo largo de 6 sesiones 12 templos religiosos de ese estilo artístico, Maite.
Una suerte, claro que sí. Gracias, Alberto, un abrazo. Hasta mañana.
Igual, hasta mañana.
Levantarnos, desayunar, vestirnos, ir al cole, a comer, salir del cole, corriendo a la extraescolar. Quiero jugar, tarea, ducha, cena. No dejes nada en el plato. Venga, a la cama. Todavía no quiero ir. No tengo sueño. Tienes que dormir, que mañana hay cole.
¿No crees que os merecéis unos días distintos? Del 20 al 22 de mayo, adéntrate con tu familia en el espacio más divertido. Vuelve Expo Family a Baluarte, para que disfrutéis de todo el tiempo del mundo haciendo lo que os dé la gana. Compra tus entradas en expofamily.es. Organizan Diario de Navarra y Brando Comunicación.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Bajo el título Conciertos Napolitanos, llega al Auditorio Pamplonés de Baluarte mañana miércoles a las 8 la segunda propuesta del ciclo Baluarte Cámara, programado por la Fundación Baluarte. La cita tendrá como protagonistas al conjunto de cámara La Ritirrata y al chelo Josechu Obregón, quien además dirigirá la velada.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Corazones, solo existe una. No hay limitaciones. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Sé que pidió, watch it slow mo.
12:30 del mediodía, seguimos aquí adelante y comenzamos, bueno, pues con este tema musical que está dando mucho que hablar. Es el tema con el que Chanel quedó segunda en el festival, bueno, miento, tercera. Lo que pasa es que yo ya la doy como segunda, porque es verdad que la canción de Ucrania, que fue la que ganó, hay que reconocer que, bueno, pues fue un poco por solidaridad, por lo que el voto popular apoyó esa canción. Por eso, bueno, en realidad se puede decir que la ganadora fue Inglaterra, que por cierto presentaron una canción, luego la escucharemos, estupenda, y luego estaba Chanel que el voto popular se lo llevó, y insisto, si no hubiera estado Ucrania por medio y todo el problema tan sanguinario que están viviendo debido a esa invasión por parte de Rusia, pues probablemente hubiéramos sido los ganadores de Eurovisión este año, después de tantísimos años. Esta chica Chanel, que es una gran artista, además baila de maravilla, es actriz, tiene un carrerón ya en muchísimos musicales, ahora va a formar parte también del elenco de otro musical que ha puesto en marcha o que va a poner en marcha Nacho Cano, en fin, que se lo merecía, a pesar, sobre todo, de todas las críticas que recibió en su momento cuando ganó el festival de Benidorm, el Benidorm Fest, con todas estas, de las críticas que recibió, ya no vamos a entrar en detalle, que yo creo que todos lo conocemos. Sin embargo, demostró que sobre el escenario, vamos, no le gana a nadie, porque fue una puesta en escena magnífica, y que simplemente, aunque no hubiésemos estado viendo, simplemente escuchando, ya aquello era una maravilla, y a la inversa también, viendo el espectáculo. Lo merecía. Pero bueno, no obstante, ganó Ucrania, pero la segunda que quedó fue esta canción inglesa, que también, de verdad, que se lo merecía. Y nosotros ahora estamos aquí esperando a que llegue el alcalde de la ciudad, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, como cada lunes, para responder a las preguntas que tenemos aquí preparadas.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Esta semana se celebra la sección oficial del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente Ecocine, que cada tarde a las 7:30 lleva una proyección gratuita a las salas de los cines Gol en Bayona. Tras el visionado tendrá lugar un encuentro con los creadores de la película. Las personas mayores de 65 años ya se pueden apuntar a las actividades que durante los meses de mayo y junio van a ofrecer los jueves y viernes ociosos. Las inscripciones para cada una de las 16 propuestas se realizarán por orden de llamada al teléfono 010 y cada una tiene un precio de 2,50 €. Y ya está abierto el plazo para apuntarse a alguno de los 17 cursos que el Ayuntamiento de Pamplona y el Espacio Centro ofrecen durante los meses de mayo y junio en materia de asociacionismo y participación. Para ampliar información e inscribirse hay que acudir a la web participa.pamplona.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Ven a Lencería Marian, luce cuerpazo con nuestros bañadores, bikinis y complementos playeros. ¿Tienes una boda? Vestimos a la novia y a sus invitadas. Descubre nuestros bodys moldeadores y elige la forma de sujetador que más te guste, para deporte, para prótesis, para diario o sentirte cómoda en casa. Batas, camisones y pijamas para dormir a pierna suelta. Y recuerda, nuestras camisetas y tops, y da tu toque final a tu conjunto con nuestras medias. Ven a Lencería Marian, en la calle Tafalla 14.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Si se mueven las piernas, se mueve el corazón. Practica el golf. Un deporte cardiosaludable al 100%. Evita problemas de colesterol, glucosa, presión arterial, sobrepeso. Descubre una nueva vida disfrutando este deporte sano y saludable. Abriendo puertas al golf. Es un mensaje de la Federación Navarra de Golf.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Tu fin de semana familiar en la Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en la Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Y 36 minutos, casi 37 ya en estos instantes, marca nuestro reloj. Y ya tenemos a nuestro invitado, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, encantado de saludarte, Maite.
Bueno, Enrique, ha entrado hablando de fútbol y yo le he dicho, no va a hablar de fútbol, pero me ha dicho, yo hablaré de fútbol. Bueno, pues sí, tiene que hablar de fútbol. Supongo que de las chicas de Osasuna,
sí,
o de los,
sí,
del primer equipo, que bueno.
Lo más importante, sí, es las chicas que están a punto de subir a la máxima categoría, ¿no? Uh-huh. Ayer hubo un ambiente muy bueno. Yo no estuve en Pamplona ayer, pero he visto, ¿no?, las imágenes, me han contado, y la verdad es que estamos a un pasito, ¿no? Entonces, luego el Promesas también ha subido.
Sí.
Y luego, bueno, pues perdimos con el Atleti, pero bueno, estamos ya...
Hemos
hecho ya la tarea y...
Hace mucho tiempo que estábamos ya salvados, ¿no? Ya, o sea, en fin, ya... O sea, que sí, tranquilidad, sí. ¿No? Queda un partido, ¿no?
Muy interesante y con un poquito morbo, porque viene el Mallorca de nuestro querido Aguirre.
Es verdad.
Y se juega la vida aquí, tiene que ganar. Entonces va a haber su morbo. Y seguro que Osasuna lo da todo, porque se está jugando el noveno puesto y también eso es dinero.
Sí, claro.
Pero habrá su morbo con toda seguridad.
Eso seguro. Bueno, pues eso lo veremos ya el fin de semana próximo.
No queda nada.
No sé, se acaba el curso y nos preparamos en esta comunidad y en el resto de España también para vivir un verano, bueno, vamos a decir que normal, dentro de la prudencia que hay que seguir teniendo, y unos Sanfermines también dentro de la prudencia que hay que seguir teniendo, que ya poco a poco supongo que ya se va formando, sí, o formateando todo ese programa de San Fermín que todos estamos deseando de ver y que tiene todavía muchas incógnitas, ¿no? Y no sé si usted como alcalde nos puede descubrir algo en este momento, ¿no? Esa gran actuación de la que usted habló, pero que parece que eso se ha frustrado, ¿no? Porque no sé si por el dinero o porque los grupos dicen que no vienen donde hay todo. Eso me parece una sandez, con perdón.
Sí, sí.
Básicamente porque entonces no tienen que ir ni a Valencia, ni a Madrid, ni a Sevilla, ni, bueno, entonces que no canten en ningún sitio, ¿no?
Ya.
Me parece una tontería. Pero bueno, es verdad que yo entiendo que grupos importantes tienen un caché que no
es que,
nos lo podemos permitir.
El problema fundamental es el dinero, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando los que llevan el asunto dentro del ayuntamiento van hablando con grupos, bueno, de los que llaman la atención, valen un dineral, ¿no? Entonces decidimos bajar un poco el pistón y llegas a otros artistas también muy buenos que bueno, que puedes acceder a ellos, ¿no? Claro, luego la decisión, si es en una sala, en la arena, o es a descubierto, cobrando o sin cobrar, si es sin cobrar y al descubierto te elevan el caché. Entonces, se ve la complejidad que tiene esto. Esto es un mundo muy difícil de ponerte, de buscar a los grandes, ¿no? Uh-huh. Y se nos ha complicado muchísimo, esa es la realidad. Y yo lo que no voy a hacer tampoco es, pues, pagar un dineral de nuestro dinero. Uh-huh. Por algo que, bueno, que tampoco pasa nada, ¿no? Si finalmente no lo hay, ¿no? Claro. Entonces, estamos en eso. Uh-huh. Ya estamos, hoy mismo en la Junta de Gobierno, ya hemos sacado a concurso los montajes de los espacios festivos de Plaza de los Fueros, de Sarasate, de Antoniuti. Y pronto ya se sabrá quién viene, que será.
¿Plaza del Castillo?
Plaza del Castillo, sí, sí.
También.
Si no, ajá, lo he dicho, también, también. Entonces, bueno, se irá conociendo, ¿no? Lo que hay, no van a ser de estos artistas de primerísimo nivel, pero sí que van a ser muy buenos artistas.
¿Nos puede adelantar alguno o todavía no?
Me han prohibido dar ningún nombre. O sea, estas cosas deben ser como en el fútbol, que como hables de algo te sube el fichaje, ¿no?
Vale, vale, bien.
Entonces, lo están intentando ultimar ya todo, pero bueno, va a haber. Esos espectáculos van a estar muy bien, los de siempre.
Y sobre todo que son en la calle, porque y no que, hay que olvidar que San Fermín es la calle.
Es que te exigen los grandes, con todas las dificultades que hay, te exigen pues participar a su vez de los ingresos por entradas, de los, o sea, de las barras, de las bebidas, es todo un montaje económico. Y luego lo que dije yo de que había algunos que ligaban Pamplona al toro y no querían, eso es cierto. No digo que nadie haya dicho que no por eso, o sea, que todo el mundo diga yo no voy a Pamplona y loco, no. Ha habido algunos que han entendido que se asociaría el que vengan a Pamplona, a San Fermín, con el mundo taurino, y eso para su público les podría afectar. Sabes que hay un movimiento antitaurino importante, sobre todo en los jóvenes,
sí.
Y no es porque ellos sean antitaurinos, sino que dicen, joder, es que si la gente que viene a ver me tacha a mí de taurino, a lo mejor tengo problemas en el futuro, ¿no? Son este mundo tan difícil de los artistas.
Sí.
Pero bueno, la realidad es la que he contado.
Vale. Bueno, lo que sí que está claro es que hay problemas en este momento con esa zona del Labrit, donde se ha decidido pues que esa carpa que instalaba el ayuntamiento no lo va a hacer, y los hosteleros de esa zona ya han dicho que eso va a suponer pues un golpe muy duro para el sector. No sé si está habiendo un diálogo con ellos para tratar de solucionar qué está planteando.
Yo estuve con ellos hace una semana. Y se sigue hablando con ellos, ¿no? Entonces, ¿aquí cuál era el problema? Primero, la enorme masificación que había ahí, por esa singularidad de ese espacio a cubierto. Segundo, la música, que había un nivel acústico muy alto. O sea, a mí me hablan de niveles sonoros del orden de 95-100 decibelios. Eso en la calle es una barbaridad, porque si aísla una ventana, aísla, no llega a 50... Y tienes 100, pues tienes en tu dormitorio, con todo cerrado, 50 decibelios, que es lo que tendremos ahora aquí, ¿eh? Uh-huh. Entonces, había problemas, y luego también, en los trasladores de seguridad ciudadana, que era un sitio especialmente dado a problemas pues de robos, hurtos, en fin, acoso, muchas historias, ¿no? Entonces, nos planteamos mejorar ese espacio. No está cerrado el tema, les hemos dicho que pueden sacar barras fuera. Ellos mismos dijeron, ¿y por qué no limitar la música hasta la una en vez de hasta las cuatro o cinco? Bueno, el tema no está cerrado y estamos intentando, hay tiempo, de que sea un espacio atractivo, que no pierda lo bueno, pero que mejore lo malo que tenía, ¿no?
Sí, porque es verdad que en San Fermín, cualquier rincón del casco antiguo, sobre todo, los decibelios se elevan bastante,
claro,
¿no?
Entonces, sí. Hay una cuestión que quiero aclarar, porque a mí me decían, entonces tendrás que cerrar, prohibir que esté la gente en la calle en el casco, que también hay mucho ruido. Una cosa es que la gente esté en la calle, y otra cosa es que tú autorices un elemento singular, como es una carpa, en la calle, donde sabemos por la experiencia de estos años que hay horas de muy buen ambiente y muy salida de los toros, está muy bien, pero luego está hasta muy tarde y molesta, ¿no? Entonces, si en otras calles hay también problemas, es mucho más difícil evitarlo, pero donde podemos evitarlo, vamos a intentar evitarlo, porque, insisto, hemos autorizado expresamente una carpa.
Hay otra cuestión. San Fermín siempre atrae a muchísimos informadores, por supuesto los de aquí, eso está claro, pero de todo el mundo. Y este año, viendo la nota que ya se nos ha enviado a los medios de comunicación sobre las acreditaciones, digamos que se han puesto más duros, que se exige algo más, no sé, por lo menos una declaración de compromiso, de la seguridad de la persona que vaya a asistir, explicar también un poco qué es lo que se va a hacer, por qué se va en ese momento, pues por ejemplo al chupinazo, ¿no? Ese tipo de cosas no.
Acreditaciones en el propio ayuntamiento.
Sí, dices. Sí, sí, las acreditaciones de siempre, pues para los encierros en casa seminario, para el chupinazo, etcétera, etcétera.
Pues sinceramente no sé cuáles son exactamente las condiciones. Me imagino que como se espera que este año, por la singularidad de que hemos vuelto a los Sanfermines, habrá muchísimas peticiones y se querrá poner un poquito de orden. Me imagino que el objetivo es conseguir que los que ya lo venían haciendo con normalidad lo puedan hacer, pero evitar que aquellos que quieran aparecer de nuevo. Yo, de hecho, ahora que me lo dices, tuve una llamada de un amigo. Oye, tiene mucho interés en acudir al ayuntamiento tal persona, de tal medio. Entonces yo dije, voy a hacer la consulta. Y la respuesta fue que por las condiciones que manifestaba, que no podría, ¿no? Por lo que fuera. Entonces, yo me imagino que se quiere un poco limitar, pero seguro que es que a los que lo vienen ejerciendo con naturalidad a lo largo del tiempo lo puedan seguir haciendo.
Claro. Es que yo pienso que se tiene que entender que en estos Sanfermines, sí, vamos, queremos que sean unos grandes Sanfermines, pero como yo decía al principio, el virus sigue estando ahí. No sé de aquí a julio cómo estará la cosa, la incidencia, etcétera, pero sigue el virus y va a seguir. Eso está claro. Y no sé, entiendo que todo el mundo debe comprender y entender que, por ejemplo, en el caso del ayuntamiento, ¿no? Esos invitados que llegan, etcétera, el aforo, digamos, que habrá que bajarlo un poco. Es decir, aunque oficialmente pueda estar, porque si no, aquello puede convertirse, en un hervidero de gente sin mascarilla, además. Bueno, salvo el que sea un poco responsable y se la quiera poner, ¿no? Pero entiendo que este año, en ese sentido, y lo extiendo también al resto, ¿no?, de actos que pueda haber en la ciudad, que los pamploneses y quienes vengan a Pamplona a disfrutar de las fiestas, un poco de prudencia tendrán que tener, ¿no?, este año.
Eso porque siempre, ¿no? Siempre, porque los datos, hoy mismo también en prensa venía, ¿no?, de que se habían duplicado el número
de bajas,
¿no? Entonces, el virus claro que está ahí, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya las autoridades sanitarias están hablando mucho más de hospitalizaciones que de contagios, ¿no?
Sí.
Entonces, es lo que manda, ¿no? El otro día estuve yo también con el director de salud, coincido mucho en congresos, etcétera, que están viniendo afortunadamente muchos a Pamplona, y las relaciones con la salud suelen estar ahí, y también hablamos de esto, ¿no? Y le dije, ¿cómo va la cosa? Dijo, pues contagios hay, pero de momento las hospitalizaciones están controladas. En eso tenemos que trabajar, pero no nos cansaremos nunca de animar a que la gente, en fin, tenga cuidado con las cosas, ¿no? Y si puede, la mascarilla no está prohibida, la mascarilla está ahí. Por lo tanto, se puede seguir utilizando en lugares especiales o específicos, ¿no? Pero también es verdad que es muy difícil poner puertas al campo, ¿no? O sea, una vez que estás viendo los eventos que ya hay, fútbol, en fin, tantas y tantas cosas, espectáculos musicales, ¿no? Eurovisión, lo hemos visto en la televisión,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, dices, bueno, ¿esto cómo lo paras, no? Pues a base de apelar a que cada uno, en función de donde esté, intente autolimitarse, ¿no? No hay otro cauce.
Bueno, se nos va el tiempo, alcalde, y yo, dejando al margen pues los Sanfermines, que ya habrá tiempo también de volver a hablar sobre ellos cuando ya se tengan más datos concretos y se conozcan pues esas actuaciones, etcétera, etcétera, le quería preguntar, estamos en un año que termina, bueno, el próximo año es electoral, y Enrique Maya en este momento es el alcalde de Pamplona por Navarra Suma. No sé qué intenciones tiene a día de hoy de ser de nuevo candidato a la alcaldía de Pamplona.
A día de hoy ninguna, sinceramente. O sea, no estoy en ese momento, queda más de un año, ¿no? Y normalmente cuando se larva todo es cuando queda, más o menos en Navidades, ¿no? Es cuando empiezan a salir rumorología, ¿no? Yo ahora estoy centrado en lo mío y la verdad es que no le estoy dando vueltas a esto.
No me lo acabo de creer, alcalde.
A ver, vueltas, yo digo darle vueltas cuando te pones de verdad a pensar en un asunto, es cuando queda ese tiempo, ¿no? Uno le da vueltas a la cabeza permanentemente, ¿no? Voy a tener 64 años cuando acabe este mandato, ya tengo un nieto, tal, todo eso lo pones en una balanza y dices, hombre, ya llega el momento de disfrutar de otras cosas, ¿no? Que la alcaldía tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene algunas malas, ¿no?
Bastante.
Pero el momento de entrar de verdad y sentarte a pensar en el asunto no ha llegado.
No ha llegado todavía.
No, no.
Uh-huh. ¿Y el partido? ¿Le obliga?
Mi partido, tengo la fortuna de estar en un partido que es muy abierto y no obliga más que a mantener unos principios y una forma de entender la política, ¿no? A partir de ahí, el partido no va a ser problema, ni para una cosa ni para otra.
Alcalde, gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
COPE Navarra.
Estar informado.
Minutos para que sea la una de la tarde. Seguimos aquí con todos vosotros en esta mañana de COPE Herrera en COPE Navarra. Y tenemos que hablar del tráfico, que hasta ahora, bueno, gracias a Dios, se circula con normalidad por las carreteras navarras.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Como digo, tranquilidad en nuestras carreteras a esta hora del mediodía. El tiempo también, digamos, que está acompañando, y sí que tenemos que comentar cómo esta mañana, o esta pasada noche, mejor dicho, ha habido un accidente de tráfico con una persona que ha resultado herida grave en la localidad de Atallu. El conductor de un vehículo de 22 años se ha salido de la vía y ha chocado contra un muro. Es vecino de Cestoa, en Guipúzcoa, y ha resultado herido grave y ha sido trasladado, era sobre las 11 de la noche más o menos, fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, pues ahora tenemos que repasar y hacer balance. Es lo que hacemos todos los lunes a esta hora. Balance de ese trabajo que realizan los distintos cuerpos policiales que actúan en nuestra comunidad y que sabemos que, bueno, pues unos fines de semana son más movidos que otros. Vamos a ver qué ha sucedido este. En primer lugar, se lo vamos a preguntar a la Policía Foral, a Miquel Santamaría. ¿Qué tal, Miquel? Buenas tardes.
Hola, Maite, buenas tardes.
¿Cómo ha ido el fin de semana? Muchas actuaciones, muchas detenciones, accidentes, peleas, no sé.
Pues ha habido un poco de todo, como podéis imaginar. En concreto, se han atendido 237 requerimientos ciudadanos que implicaban movilización de patrullas, 5 personas detenidas por distintos hechos delictivos, se investiga también a otros 3 conductores por delitos de tráfico y se intervenía en 22 accidentes viales, dejaban un balance de 10 personas heridas. Destacaríamos aquí 3 ciclistas en Erro, Lizarraga, Bengoa, y el tercero en una pista de... Estoy buscándolo y no lo encuentro. En Aizlain, perdón.
Sí,
Aizlain,
sí.
Lizarraga, Bengoa, Hierro, eso es. Y luego también destacamos un niño que era atropellado en Sarrigol, en este caso herido leve. Esos delitos contra el tráfico se producían en Abarzuza, un motorista que sufría una salida de vía, ofrecía tasa de alcoholemia penal, en Funes, conductor sin permiso, y en Berea, en una telemetría superior a 0,60. Y en el aspecto de seguridad ciudadana hablábamos de 5 detenciones, 2 en Burla de Berea, por violencia de género, en Tudela otras 2, una por un señalamiento judicial pendiente y otra por un delito contra la salud pública, y finalmente en una localidad del Valle de Chauri se imputaba a un varón un delito contra el patrimonio.
Bueno, pues trabajo habéis tenido, Miquel.
El habitual.
Muchísimas gracias y que vaya bien la semana. Un saludo.
Un saludo igualmente para todos.
Bueno, pues ahora nos vamos a saber qué es lo que ha ocurrido y cómo han trabajado en la Guardia Civil de Navarra. Vamos a saludar ya a Tomás. ¿Qué tal? Tomás, buenas tardes.
¿Qué tal, Maite? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos puedes contar de lo ocurrido durante el fin de semana?
Pues, Maite, este pasado fin de semana se han auxiliado a varios conductores por diversas causas, como por ejemplo el atropello de un corzo o el apoyo a bomberos en un vehículo ardiendo en la AP-15. También se prestó apoyo a personal sanitario en la evacuación en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Navarra de un peregrino que hacía el Camino de Santiago en bicicleta.
Y en materia penal, ¿qué balance podéis ofrecernos?
Pues durante este fin de semana, 13 han sido las personas que han sido detenidas e investigadas por delitos como abuso sexual, hurto, usurpación de estado civil, quebrantamiento de condena o violencia de género, entre otros.
¿Alguna actuación más que queráis reseñar, Tomás?
Pues, Maite, no lo voy a nombrar como actuación específica, pero sí que me gustaría resaltar la obligación que tenemos como ciudadanos con nuestro entorno. Queremos destacar la cantidad de basura que se encuentra en nuestras patrullas, tanto en el entorno natural como en el medio urbano. Debemos utilizar los contenedores. Quiero poner como ejemplo el cristal. El cristal puede ocasionar un incendio en el ámbito rural o que algún niño se haga un corte en los cristales depositados en plena calle.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues balance, como vemos también para la Guardia Civil para este fin de semana, pues con trabajo, como suele ser habitual. Nos despedimos aquí. Tomás, un saludo y muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo y les recordamos a los oyentes que para lo que quieran en el 062 o a través de la aplicación telefónica Alercops.
Gracias. Y de la Guardia Civil nos quedamos aquí en Pamplona, con la Policía Municipal, con Jesús Bariain. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Maite, muy buenas tardes.
Vosotros sí que también habéis tenido bastante movida o trabajo este fin de semana, ¿no? El buen tiempo, el calor, ha hecho que todos nos tirásemos a la calle y luego, pues eso, hay más movida.
Así es, fin de semana intenso, Maite. La verdad que había muchísima gente disfrutando tanto de día como de noche en las calles de Pamplona, sobre todo en zonas, pues lógicamente zonas de ocio que todo el mundo conoce, en barrio de San Juan, Iturrama, Casco Antiguo, principalmente. Y esto se traduce en intervenciones. 322 intervenciones con presencia policial se han realizado durante este fin de semana. Nos parecen una barbaridad, muchísimas intervenciones. Qué duda cabe que cuando hay más gente, pues aumenta esta cifra.
¿Y cuáles destacarías de todas esas actuaciones que habéis tenido? ¿Alguna que llame un poquito más la atención, Jesús?
Vamos muy rápidamente, pues, si te parece. Sí, tenemos alguna que destacar. Sobre todo las relativas, nos ha sorprendido, sobre todo las relativas a intervenciones de ayuda. Bastantes personas ebrias en la vía pública nos llamaban para que asistiéramos en primera instancia, aunque luego venía ambulancia. Bastantes personas, como te digo, en ese sentido, caídas en la vía pública. Tres menores de edad localizados que se habían fugado de centros de acogida. 17 intervenciones por ruidos o molestias, sobre todo a horas intempestivas, con el consiguiente enfado del vecindario. Tenemos que hablar también de 28 incautaciones de droga. Hay que reconocer el trabajo que se está haciendo en este sentido para tratar de retirar la droga de la vía pública. 8 intervenciones por peleas. 4 personas detenidas por diversos motivos y sobre todo quiero finalizar con 2 intervenciones que nos han llamado la atención, desde luego no por nada positivo. Voy muy brevemente a resumirlas. La primera se trata de una intervención en un centro sanitario en el que una persona agredió a una de las trabajadoras de dicho centro, totalmente fuera de lugar y un sinsentido. Y la segunda, un poco en la misma línea, fuimos requeridos para acudir a un partido de fútbol que se estaba celebrando ayer aquí en Pamplona, en el que el árbitro nos pidió ayuda porque el delegado de uno de los equipos le amenazó verbalmente a la finalización del partido. Situación tensa, situación, bueno, bastante peliaguda, y desde luego que entendemos que no reporta nada positivo ni a los padres de los jugadores ni a los propios jugadores. El deporte es otra cosa, muy diferente a estas amenazas a un árbitro. Como digo, Maite, 2 intervenciones que no nos gusta decirlas, pero que ahí están.
Efectivamente, no hay que olvidarlas porque son una realidad y esperemos que no se repitan, que eso es lo importante. Gracias. Jesús Bariain, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, muchísimas gracias también. Gracias por vuestro trabajo, lo mismo que decimos al resto de cuerpos policiales, gracias por el trabajo porque velan por nuestra seguridad.
Gracias a vosotros, Maite. Un abrazo.
Un abrazo. Pues así nos acercamos a la una de la tarde. A esa hora, ya saben, noticias en el boletín de la cadena COPE. Luego regresamos.
Muchas gracias.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Casi dos años después de instalarse en Abu Dhabi, el rey don Juan Carlos valora volver a España este mismo fin de semana. Así lo ha desvelado esta mañana Carlos Herrera, aquí en COPE.
Se podrían haber desbloqueado las diferencias, el regreso podría ser inminente. Pues miren ustedes cuando hay regatas en Sanjenjo, yo es que no lo sé, pero cuando las haya, pues es fácil que se apunte porque le gusta mucho eso a don Juan Carlos.
Pues Herrera apuntaba esa pista, lo de las regatas en Sanjenjo, y es lo que hemos hecho precisamente, mirar el calendario de esas regatas que se van a celebrar este próximo fin de semana, los días 20, 21 y 22 de mayo. ¿Cuál va a ser el plan del rey emérito aquí? Bueno, pues esto también lo ha contado Herrera. La intención de don Juan Carlos sería, tras estar en Sanjenjo, pasar luego por Madrid e ir a Zarzuela para ver a su hijo el rey Felipe y su familia. Es más, si puede, dormiría allí en Zarzuela, que no se sabe si podrá hacerlo porque precisamente que no pernocte allí es una condición que habría puesto el gobierno. En caso de no poder hacerlo, pues el rey emérito iría de Sanjenjo a Madrid y de la capital volaría de regreso a Abu Dhabi. Sería un encuentro, por tanto, exprés con su familia.
Juan Carlos quiere, si va a la Zarzuela, quedarse en la Zarzuela, no irse a la casa de un amigo. Y ahí está el problema, que a lo mejor va a Sanjenjo a la regata y de vuelta, cuando pase por Madrid para irse a coger el avión, pues saluda a su hijo y tiene la agenda libre. Pues eso es lo que hay.
Pues este fin de semana trascendió la conversación telefónica que el rey Felipe mantuvo con su padre durante la visita que hizo el rey a Abu Dhabi para transmitir a las autoridades de los Emiratos Árabes sus condolencias por el fallecimiento del jeque Jalifa bin Zayed. Una conversación telefónica en la que acordaron verse en Madrid cuando don Juan Carlos viniera a España. Es la primera vez, por cierto, en casi dos años que trasciende una conversación entre los dos, entre don Felipe y don Juan Carlos, entre padre e hijo. Don Felipe, que nunca ha ido a ver a su padre allí, a Abu Dhabi, desde que este se marchara en agosto de 2020. Don Juan Carlos de Borbón salió de España en un momento en el que había varias investigaciones abiertas sobre su patrimonio, una situación que, según el comunicado que emitió entonces Casa Real, aconsejaba trasladarse en ese momento fuera de España. Allí en Abu Dhabi, durante todo este tiempo, el rey emérito sí ha recibido las visitas de las infantas Elena y Cristina. La última vez fue esta Semana Santa, le pudimos ver en una fotografía que se hizo pública con sus hijas y casi todos sus nietos, solo faltó Felipe Froilán. Don Juan Carlos ya había anunciado que su intención, una vez archivadas las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Supremo, era regresar a España, aunque no sería para instalarse. Haría visitas puntuales, como esta que va a realizar este fin de semana. Primer viaje a nuestro país en casi dos años. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Álvaro Saiz.
Finlandia y Suecia quieren formar parte de la OTAN y en la Alianza Atlántica les han dicho que antes de final de año podrían estar dentro. Por este motivo, ambos países escandinavos han movilizado hoy toda la maquinaria política para agilizar esa petición formal que cuenta ya con la amenaza de Rusia en caso de que llegue a producirse. Bruselas es menos optimista que Moncloa y esta mañana ha rebajado en más de un punto y medio las previsiones de crecimiento de la economía española. La sitúa en torno al 4% este año y al 3,4% el que viene como consecuencia de la invasión rusa y las tensiones energéticas con el precio del gas disparado. Además, esperan que el paro se mantenga en el 13,4%, prácticamente el doble que la Unión Europea, y calculan una inflación del 6,3% para este año. Y del bolsillo nos vamos a la salud mental, porque las listas de espera son cada vez más largas en nuestro país. En algunas áreas la espera llega casi al año para ver a un especialista y 40 días esperando una primera cita con un psiquiatra en la sanidad pública. de alguna comunidad autónoma. Y el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Czerny, ha asegurado que está dispuesto a volver a Ucrania para ayudar a los refugiados, como ya hizo en los primeros momentos del conflicto, enviado por el Papa Francisco. En una entrevista para Ecclesia, afirma que los refugiados ucranianos han visto la Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana, en acción. Y la Conferencia Episcopal de Colombia ha lamentado la decisión de la Corte Suprema del país de despenalizar el suicidio médicamente asistido y recuerdan que hay que ser consecuentes con el valor inviolable de la vida humana. Además, piden que se garantice el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, tenemos horarios para la última jornada en primera.
Sí, el domingo a las 8 de la tarde se va a decir qué equipo acompaña a Levante y a la Alavés a segunda división. Granada con 37 puntos o Mallorca y Cádiz con 36. Estos son los tres partidos, Granada Español, Osasuna, Mallorca y a la vez Cádiz. Y se decide también quién va a ser séptimo y va a jugar la Conference el domingo a partir de las 10 de la noche, con dos equipos peleando, por supuesto, Villarreal 56 puntos y Athletic de Bilbao 55. Los partidos son Barcelona-Villarreal y Sevilla Athletic de Bilbao. Y mientras tanto, el futuro del Real Madrid, que pasa por la final de la Liga de Campeones, y por Kylian Mbappé, que ayer en una entrega de premios anunció que su decisión está a punto de ser conocida.
Hay que respetar a todas las partes. Yo también tengo prisa, tengo mucha presión estos días, pero no soy solo yo. Se acabó. Faltan algunos detalles, pero se acabó. Mi decisión será pronto.
El francés dijo también que lo iba a anunciar antes de la final de la Liga de Campeones y de jugar con Francia partidos de la Liga de Naciones.
Estás en Mediodía Cope.
Regresamos en COPE Más. Lo primero, ya lo saben, reciban un saludo de Víctor Castillo los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que hablar de más actualidad. Vamos a hablar concretamente de cómo aprovechamos o no los alimentos en nuestra comunidad. Y es que desde Irache nos informan que 8 de cada 10 navarros hacen algo para tratar de tirar menos comida en casa. Irache anima a los consumidores a evitar el desperdicio como práctica de respeto y cuidado al medio ambiente. Susana Arizcun, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Oye, 8 de cada 10 no está mal, pero como en San Fermín, todos queremos 2, queremos el 10 de 10, ¿verdad?
Así es, pero como dices, no está nada mal. O sea, nos hemos mentalizado de que no hay que tirar la comida, como dices, por el tema del medio ambiente y, lógicamente, también por nuestra economía. Diremos que las dos prácticas principales son reutilizar los restos de comida, que lo hace el 64%, y planificar mejor las compras, lo hace el 63%. Las mujeres son las que realizan los restos alimentarios en mayor medida, reutilizan, que es un 71% frente a un 55%. O sea, bastante más reutilizamos los restos alimentarios las mujeres. Y por zona, decir que la comarca de Pamplona dicen que son los que planifican sus compras en mayor medida y que concretamente estamos hablando de un 68% frente a un 57%. Bueno, pues algo de diferencias existen, pero bueno, tampoco es tanto en lo que es a nivel de Navarra, que en general yo creo que realmente en este momento intentamos tirar lo menos posible la comida que nos sobra en casa.
Además, de verdad, la que sobra en casa y también la de los restaurantes, porque cada vez se pide más, ¿verdad?, la comida restante para llevar.
Así te diré que el 57%, un 57% de los navarros ya piden a los restaurantes que les envasen la comida sobrante para llevarse a la casa. Son 11 puntos más que hace solo un año. O sea que estamos cambiando un poquito esa mentalidad, que es, para rato yo me atrevo a decirles, por favor, ¿me puede envasar para llevármelo al domicilio porque me ha sobrado la comida? Esto antes no existía. Antes lo dejábamos estar y punto. Y hoy en día, en cambio, cada vez más estamos pidiendo la posibilidad de llevarlo a casa y poder disfrutarlo en casa, lo que hemos pagado y que al final, bueno, pues que no se tiene que tirar, sino todo lo contrario, y lo tenemos que utilizar y aprovechar.
De hecho, Susana, cada vez más restaurantes te ofrecen, incluso antes de que tú pidas, te dicen, oye, ¿quieres llevártelo sobrante a casa? Así que yo creo que es una buena noticia también. Oye, además hay un dato espectacular, y es que cada persona desperdicia 75 kilos de comida al año.
Así es mucho. Te diré también que la estimación anualmente en la comunidad foral es más de 115.000 toneladas de alimentos terminan en la basura. Por otro lado, el 10% de los gases de efecto invernadero mundiales se emiten en la producción y gestión de alimentos que acaban en la basura, según indicó en su momento la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Irache, pues, considera que esforzarnos para evitar el desperdicio alimentario es una actitud necesaria en un consumo responsable y anima a los consumidores a llevar a cabo prácticas con este objetivo. Aprovechar al máximo los recursos naturales es respetar el entorno natural y colaborar con un modo de consumo más sostenible. Además, no desperdiciar comida es una práctica de ética y justicia social. Y por último, pues estas prácticas colaboran en la economía familiar al utilizar el gasto en la compra de comida.
Oye, Susana, no sé si nos puedes dar una serie de pautas para, bueno, con algunas posibles prácticas que podemos hacer para mejorar.
Vamos a ver, una de ellas puede ser hacer una lista de compra con detenimiento y en función de las necesidades de comida. Elegir los productos con la fecha de caducidad en función de cuando tengas previsto su consumo. Si todos cogemos los productos con la fecha de caducidad más lejana, ¿qué pasa? Pues también favorecemos el desperdicio en el lineal. Si los cogemos con fecha demasiado cercana, sabiendo que no lo vamos a consumir, pues corremos el riesgo de que se estropee en casa y termine en la basura. Leer detenidamente el etiquetado, lógicamente, los alimentos, las pautas de conservación, por supuesto, fecha de caducidad y consumo preferente. Congelar aquellos alimentos que no vayamos a consumir. Si hay más cantidad de lo que necesitamos, pues separar una parte de la nevera y otra en el congelador. Ordenar los productos por prioridad de consumo, es decir, disponer por delante, en el frigorífico, en el armario, los consumos próximos y, lógicamente, los que van a ser más tarde, posterior, en la parte trasera. No hagamos raciones demasiado grandes. Si sobra comida, es preferible que se quede en la cazuela que en el plato, que al final no lo aprovecharemos y lo acabaremos tirando. Pensar en recetas con productos que nos han sobrado. Recordemos las croquetas que todos conocemos.
Y qué ricas
son. De los restos. Y son bien buenas, ¿a que sí, Alberto?
Sí.
Como digo yo, las croquetas de la abuela, que suelen
ay,
ser.
Ay, qué buenas.
Adquirir envases que se ajustan al consumo de cada hogar. No dejarse guiar solo por la apariencia. Algunas frutas o verduras feas son de mayor calidad que otras muy bonitas.
Sin duda.
Y eso me acordaré de esos tomates maravillosos que tenemos en la Ribera. Los tomates de Tudela feos que son y los buenos que son, como tú dices. Y luego, si el desperdicio de alimentos es inevitable, separarlo convenientemente para depositarlo en el contenedor de materia orgánica o utilizarlo en otros puntos de compostaje.
Además, Susana, podríamos informarnos sobre las prácticas de aprovechamiento que tienen algunos establecimientos, ¿verdad?
Así es, no solo pensar en el hogar, sino también, pues también hay establecimientos en los que en este momento aprovechan los alimentos mucho y otros no. Bueno, pues como consumidores podemos preguntar sobre ello. El desperdicio no solo es en el hogar, también son en las fases de producción, elaboración y comercialización de los alimentos. Entonces, cuando vayamos a comprar, tampoco está mal poder preguntar, ¿se aprovechan los alimentos que sobran? ¿Qué hacen ustedes con lo que realmente tiene su fecha caducida que finaliza ya? A lo mejor te contarán, como conozco establecimientos, que lo que hacen es llevarlo al banco de alimentos, etcétera, un día antes para que se puedan aprovechar, pues fenomenal. Todo menos tirar, que realmente está la economía como está, el medio ambiente como está, y ojo, y tenemos una suerte loca de poder comer todos los días y muchas veces lo que queramos, cuando en otros países están que se están muriendo de hambre.
Sin duda, hay que ser conscientes de esa suerte que tenemos. Susana Rizkun, de Consumidores RH, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De nada, Alberto. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabías que tu casa puede ser la mejor fuente de ingresos para tu jubilación?
En Óptima Mayores queremos que tu jubilación sea un momento sin preocupaciones, en el que poder vivir tranquilo.
Con la hipoteca inversa de Óptima Mayores podrás disfrutar del valor del ahorro acumulado en tu vivienda sin perder la propiedad. Podrás seguir viviendo en ella como siempre. ¿En qué consiste?
Infórmate en el 948-1971-95 y en hipotecainversanavarra.com.
En mueblesamat.com tenemos miles de muebles a tu alcance para todos los bolsillos. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10.
Que me voy ya. Dejo en la entrada la lista de la compra. Lo mejor es que aproveches cuando bajes a Unida y compres todo allí, que nos saldrá muy bien de precio. Venga, hasta luego.
Hasta el 25 de mayo, filetes de bacalao Unide, 400 gramos por solo 3,99.
Más cerca, más ahorro.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Audica llega a Pamplona. En Centros Auditivos Audica llevamos más de 30 años cuidando de la salud auditiva de nuestros clientes. Ven a conocernos en Avenida Carlos III, número 45 y llévate un regalo por revisar gratis tu audición. Infórmate en audica.es. Audica, tu audición es nuestra experiencia.
Registro de autorización sanitaria del mensaje publicitario CPS-B00455-06/22.
La vida es para disfrutarla y ahora te lo ponemos fácil. Hazte socio del Club Natación Pamplona. Vívelo con toda tu familia en un entorno privilegiado en el corazón de Pamplona. Infórmate de la oferta especial para nuevos socios en el propio club o en clubnataciónpamplona.com. Club Natación Pamplona, el nuevo club de siempre.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
1:15, saludamos a José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Enseguida esperamos tener a Nicolás Urban y también al teléfono, pero si te parece comenzamos ya hablando de un proyecto internacional que va a trabajar, entre otras cosas, para optimizar la gestión del conejo en la península. Es decir, algo que ya hemos comentado en ocasiones anteriores, José Ángel, que nos ocupa y nos preocupa.
Sí, la verdad es que el conejo es una especie que nos da mucho que hablar, nos da mucho que rompernos la cabeza y la verdad es que es una especie que la tenemos conocida desde antes de los romanos, ¿no? Ya se sabe pues que Iberia viene del conejo, es una especie en la que verdaderamente necesita muchísima gestión, muchísimos esfuerzos, muchísimas horas de que los cazadores, agricultores y otras entidades estén encima de ello. Una de las que deberá de ser, pues desde luego, que debiera preocuparse, por supuesto, es la administración. Y la administración, pues ahí la tenemos con el devenir de los tiempos y hablando en estos momentos de nuevo de lo que es el conejo. Uh-huh. Y bueno, hablar del conejo significa o nos están diciendo que al fin hay algo pues que la verdad es que lo recibimos y es bienvenido, un proyecto internacional para trabajar para la optimización de la gestión del conejo en la península ibérica.
Saludamos a Nicolás Urbani, veterinario de la Federación Navarra de Caza. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estamos hablando del conejo, que entre otras cosas hay que recalcar que es una especie clave en el ecosistema mediterráneo y que además tiene una enorme importancia socioeconómica.
Pues sí, en efecto, es una especie clave o base de la pirámide trófica del ecosistema nacional, porque al final el conejo es prácticamente la presa de la mayoría de los pequeños carnívoros y aves rapaces que encontramos en nuestro país. Entonces, pues es una cuestión que es esencial y, vamos, se ha estudiado muchísimo sus poblaciones y la conservación de sus poblaciones, pues por ejemplo, para conservar especies emblemáticas como puede ser el águila imperial o el lince ibérico. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay zonas, igual que hay zonas que hay muy poco conejo, principalmente por las patologías asociadas como puede ser la mixomatosis o la enfermedad hemorrágica vírica, hay otras que las poblaciones se han adaptado a estas patologías y estamos encontrando, pues como la Ribera de Navarra, una sobreabundancia tremenda, en la cual los daños agrícolas pues son ingentes y la cuantía económica que repercute tanto al colectivo agrícola como al cinegético por estos daños, pues es muy, muy importante. Entonces, pues tenemos que valorar esos dos puntos de vista. Las zonas donde sería interesante que la población se sostuviera y fuera un poquito más en positivo, y en las zonas donde la gestión cinegética adaptativa es esencial para controlarlo y sobre todo pues para minimizar estos daños y perjuicios que pueden generar.
Claro, Nicolás, por lo que dices, tenemos dos escenarios. Por un lado, un escenario en el cual tenemos que ayudar a que ese número de conejos que tenemos aumente y se normalice, pero claro, también tenemos otro problema en determinadas zonas en las cuales hay un exceso de conejos y, por lo tanto, si no me equivoco, se podría llegar incluso en los próximos 3 años a subir 2 millones de euros el coste de los daños de los conejos en nuestra comunidad.
Sí, hay un estudio muy interesante que se ha promulgado desde la Federación Navarra de Caza y la Universidad de Castilla-La Mancha, pues viendo las implicaciones que pueden tener los proyectos normativos de bienestar animal sobre la tenencia de hurones. Los hurones es el principal medio de gestión, el principal depredador, podemos decir, que emplean los cazadores para controlar estos conejos. Entonces, si con las normativas tan restrictivas que pueden venir sobre bienestar de los animales para su tenencia, pues van a disminuir el número de cazadores con hurones y, por tanto, se va a multiplicar la población de conejo y, por tanto, y posteriormente, pues por supuesto, casi inmediatamente, los daños agrícolas que ya actualmente, aun con la caza, pues son muy cuantiosos.
José Ángel, volvemos a remarcar una vez más que desde el mundo de la caza, desde la Federación, estáis ocupados y preocupados, por un lado, en las zonas en las cuales hay poco conejo, con toda la labor que hacéis, y también ocupados y preocupados en las zonas que hay un excedente, es decir, esa preocupación desde el mundo de la caza por todo lo que es el ecosistema y la naturaleza.
Claro, preocupados y ocupados en también el planteamiento que nos están haciendo estos patronos, estos grupos de científicos, en las cuales pues nos están contando y nos están diciendo que van a estudiar, creo que de nuevo, porque el conejo es una especie que está muy estudiada y que bienvenido sea, desde luego, el aspecto científico y los planteamientos, pero desde luego a nosotros nos echamos un tanto en falta en el que ya en el siglo XXI, de conocedores como son de esta especie y su entorno, no vayan paralelo a dar verdaderamente las soluciones, o sea, ejecutar unos programas en los que al ciudadano normal se nos apetece que son como muy fáciles de decir o de trasladar, ¿no? Otra cosa luego es hacerlo, ¿no? Y es que es donde no hay poner y donde hay quitar. Y no les vemos que en este planteamiento y en este estudio está. Es un estudio que es del IF, que viene de Europa, un estudio muy importante y sobre todo es un estudio muy importante cuantiosamente, como suele ser casi todas las cosas que viene desde Europa, y no nos preocupa esas cuantías para el estudio, nos preocupa es que no hay nada de nada de nada como para dar las soluciones. Pensamos que ha pasado el tiempo, que se nos pasa el tiempo, que es el momento es para hacerlo, lo que he dicho anteriormente, tan sencillo, donde no hay poner y donde hay mucho quitar.
Oye, la verdad es que tienes razón en todo ese planteamiento que realizas. Nicolás, como siempre, gracias por explicarlo todo así bien. José Ángel, lo mismo. A los dos, fuerte abrazo y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
¿No sabes cómo sorprender a tus invitados? ¡Qué mejor que con una bandeja de jamón, queso, embutidos! Eso sí, de Jamones Romero. Nosotros te lo preparamos y llevamos. Y si necesitas un cortador de jamón profesional, Jamones Romero. Llama al 948 12 13 58. O mejor, acércate a nuestras tiendas. En tus celebraciones, bautizo, boda o comunión, dale al jamón. Pero al mejor, el de Jamones Romero.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo! ¡Yeah!
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar.
sala de juegos para los más pequeños, carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
En Vicarbe Pinturas les proponemos una forma diferente de relajarnos con la llegada ya del verano, incluso una forma de pasar un buen rato en familia. Podemos pintar las paredes de la casa o algún mueble, quizá, ¿por qué no?, la escalera. ¿Quieren un consejo? Pues escuchen, háganos caso. Vicarpin Pinturas es la tienda de pintura que tienes que visitar. Por supuesto, cumplen con todas las normativas de seguridad. Incluso, si quieres pintar la fachada de tu casa, un técnico de Vicarpin Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor opción de pintura. Vicarpin Pinturas. Podéis encontrarles en Ansoain, en carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Vicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y nosotros abrimos sección de moda. Saludamos para ello a Rocío Amezcua. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y hoy nos vienes con los estilismos de esta celebración de Eurovisión, que, por cierto, España yo creo que dejó el pabellón muy alto. Como siempre, queremos un poquito más, pero oye, yo creo que es para estar satisfechos, ¿eh?
Eso es, eso es. Hoy lunes, ¿no?, con mucha, mucha resaca, ¿no, Alberto?, de Eurovisión. Y bueno, ya arrancábamos, ¿no?, con la melodía de la canción de Rumanía, que a mí me encantó. O sea, fue, sin duda alguna, una para mí de las mejores. Quedó en el número 18, pero bueno, sí es cierto que me gustaría comentar un poco los estilismos, ¿no? Sí. Y la verdad, ya, yo no entiendo mucho de baile y de canto. Hubo unas pedazos de actuaciones y, como no, la vestimenta estaba a la altura, ¿no? Iba totalmente acorde pues con sus canciones, con el show. Y bueno, lo que quería transmitir, al fin y al cabo, cada país. No sé si, Alberto, tú lo viste, Eurovisión, sí. ¿Qué te pareció, no? Qué bien quedamos.
Y quedamos muy bien. Se me hizo un poco tarde y no pude ver en directo las votaciones, pero las vi al día siguiente en diferido. Se me hace tarde ya esos horarios, pero a mí me gustó. Había músicas con ritmo, había algunos estrafalarios que de vez en cuando hasta te rompe un poco el ritmo. Me gustó.
Eso es, había grandes diseñadores, grandes firmas como Valentino, Palomo Spain. Y bueno, vamos a ver con qué looks nos quedamos, ¿no? ¿Cuáles llamaron más la atención a la audiencia? Pues bueno, vamos a empezar sin duda alguna con nuestra representante, Chanel Terrero. No pasó desapercibida. Gracias a su total look negro, ¿no?, de inspiración torera, no sé si te fijaste, creado a medida para la ocasión por un diseñador, como bien dice su nombre, español, Palomo Spain, ¿no?, fue el que hizo su traje. Este conjunto, además, se componía por un mono ceñido, con un choker a juego, un escote y con aberturas en las piernas, que la verdad que para el baile que le hizo, o sea, nos hipnotizaba a todos.
Sí.
Y bueno, a mí la verdad es que me gustó mucho la actuación de Chanel, o sea, merecidísimo puesto, aunque yo creo que teníamos que haber ganado sin duda alguna.
Oye, yo creo que también, ¿eh? Lo primero porque nos gusta ganar, ¿verdad, Rocío? Sí, hay que decirlo así, claro, pero también porque yo creo que estuvo fenomenal. Oye, la verdad es que unos estilismos que tal vez no son tanto para llevar a la calle, pero es verdad que estos festivales pasan ya de... parece un desfile, ¿no? Que igual no es la ropa que se va a llevar, pero sí que marcan tendencia, seguro.
Eso es, y es que, o sea, va todo súper, o sea, está todo súper pensado, el show, cómo hacer que con ese show, el baile, ¿no?, o sea, la vestimenta como que le dé ese toque. Entonces, a mí me encantó, de hecho, hubo un momento en el que se quita la chaqueta, ¿no?, esta chaqueta torera con hombreras y empieza ahí a bailar, y a mí me gustó muchísimo, todo muchísimo. Y bueno, en segundo lugar, los participantes ucranianos, ¿no?, fueron los favoritos a ganar Eurovisión y, bueno, finalmente fueron los vencedores. En este caso también apostaron por la reinvención a su país, ¿no?, con sus trajes más tradicionales. En esta actuación de los ucranianos vimos chalecos, capas étnicas, propios, ¿no?, de su país de origen, combinados con pantalones anchos de cuero e incluso a un gorro, ¿no? No sé si viste la parte del rap, ¿no?, con una especie de gorro bucket color fucsia, la verdad bastante llamativo. De esta actuación, destacar también los bailarines, ¿no?, que iban como una especie de traje, ¿no? No sé si te fijaste a los laterales, que dio mucho de sí en Twitter para hacer memes, ¿no? Uh-huh. Muchos decían que parecían los rodillos estos, ¿no?, de limpiar el coche. O sea, fue como un meme de la noche de Eurovisión. Vamos a continuar con Sam Ryder, ¿no? El cantante de Reino Unido, que quedaron segundos. También conservó su estética hippie, ¿no? Con el pelo largo, rubio. Y también llevó un diseño, ¿no? Denim, vaquero negro, de su estilo, ¿no? Un poco así boho, ¿no? Bohemio y tal. Vamos con otro de mis favoritos, que arrancamos el programa, ¿no? El intérprete rumano, que cantó Hola mi bebé bebé, que a mí me gustó mucho, no sé a ti, Alberto.
Sí, no, mira.
¿Te fijaste?
La canción, es verdad que ya la canción la tenía pegadiza en la cabeza, así que la tenía ya aparte de la...
Súper pegadiza, y además es que viajó a la década española de los 90 para crear un llamativo estilismo de sabor latino, ¿no? Camisa de satén roja con volantes, corsé de pedrería, no sé, pantalón efecto vinilo. O sea, todo se transformó, ¿no? A mí me gustó muchísimo la canción, súper pegadiza. Y además es que él es súper fan de España. No sé si han salido algunas imágenes, y cuando salió Chanel Terrero, pues él estaba ahí dándolo todo, bailando. O sea, es súper fan de España. Uh-huh. Entonces, por eso un poco también el estilismo, los volantes, el rojo, los colores. Y bueno, ya por último quería comentar Sheldon, el aspirante de Australia, porque a mí personalmente me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo iba vestido. Llevó como una especie de traje angelical blanco, muy largo, parecía que pesaba mucho, como muy de Juego de Tronos, la verdad, muy cargado. Y yo para mí, la verdad es que no creo que fuera lo más cómodo del mundo, pero sí que es cierto que consiguió llamar la atención, ¿no? Y llevarse esa atención del público por su estilismo, aparte de la actuación. Además, las manos y la cara también les tenía entera, ¿no? Cubierta de pedrería, y es como que casi no dejaba ni moverse al pobre. Entonces, pues bueno, también... por último, destacar esta actuación.
Pues Rocío Mezcua, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Vecinos cansados, barrenderos exhaustos, padres cabreados, hostelería hasta la coronilla. Divertirse no tiene por qué molestar ni dañar a nadie. Hacer botellón genera problemas para nuestra ciudad y para las personas que vivimos en ella. No al botellón, sí al ocio responsable. Ayuntamiento de Pamplona.
Compra tus muebles en Mercamueble y te los llevamos y montamos gratis. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizuain y mercamueblenavarra.com.
¿Empezamos la casa por el tejado? En Tejados y Fachadas Huber somos especialistas en reparación e impermeabilización de tejados y fachadas. Asesoramos y visitamos para darte la mejor solución. Filtraciones, goteras y humedades, reparación de terrazas y retirada de uralita. Tejados y Fachadas Huber. En Bergamín 7, al lado del Diario de Noticias, y en el 665-6833-84.
Tenemos en este lunes duelo gastronómico, o lo que es lo mismo, saludamos a Fermín Astray. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz, ¿qué tal estamos?
Muy bien, la verdad es que me imagino que un poquito más descansado que tú, porque no he tenido romería, ni tuve ayer Osasuna, pero estaré un poquito menos feliz que tú por la romería y un poquito más por el partido de Osasuna que tuviste que narrar.
Un poquito cansado, sí, la verdad, pero bueno, cargamos las pilas, ¿eh? Cargamos, la verdad es que...
De alegría, ¿verdad?
Sí, son momentos bonitos después de 3 años sin vivirlo. Pues un rato charlando, un rato orando, claro que sí, un rato cantando. La verdad es que pues son momentos muy especiales. Y lo de Osasuna, pues bueno, mejor pasamos, ¿no? Mejor
sí,
no hablamos.
Casi,
¿no?
Mejor. Vamos directamente, si te parece, al duelo gastronómico. ¿A qué rival nos traes hoy, Fermín?
Pues mira, hoy os voy a traer un rival. Es duro de batir porque es buen cocinero y además sabe mucho de carne. La pena es que no vamos a hablar de carne, pero bueno, son cosas que pasan. Él es Fran Aranguren, es bueno, de la Asociación Aspina de la Vaca Pirenaica de Navarra. Es de los que más sabe de vacas aquí en Navarra.
Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Bien.
Bueno.
Como buen entendido de vaca, vamos a hablar de ajuarrero.
Hoy ajuarrero. Hoy toca lunes hablar más de pescado que de carne, ¿eh? Después del fin de semana ajetreado, ¿eh?
Oye, ¿qué nos
va a ver? Vacas.
¿Qué nos contáis de...?
Cuatro vacas, bacalao. Pues mira...
Bastante claro, malo el chiste.
Sí, muy malo, muy malo. Yo tengo una forma peculiar de hacer el ajuarrero, pero le voy a dejar primero a Fran porque sé que le va a echar un poquito de todo. Va a hacer un poco más menestra casi que ajuarrero, pero bueno, vamos a ver.
Bueno, a mí, mira, el ajuarrero siempre me gusta, aquí vendrá la primera polémica igual con Fermín, yo siempre me gusta echarle un poco de patata, ya sé que esta es un tema controvertido, porque hay algunos que dicen que sí, otros que no, a mí me parece que le suaviza mucho y que le va muy bien, aunque puede ser que sea una práctica que vendría de las épocas de carestía y para que cundiera un poco más el plato, pero bueno, yo creo que le va muy bien y que lo suaviza. Entonces yo el ajuarrero, bueno,
creo que las dan el clavo. La patata se pone para que cunda más y efectivamente lo suaviza. Con lo cual por eso no me gusta. A mí me gusta el sabor del bacalao.
Bueno, para empezar el bacalao, yo creo que es importante que sea un bacalao bueno, bien secado, ¿eh? Antes venían unas bacaladas secas que les llamaban dorada, que era un bacalao amarillo de lo seco que estaba, más bien viejo. Ese bacalao es el bueno, que ahora a veces no se encuentra fácil, porque ahora venden bacalaos salaos con menos tiempo, más deprisa, con salmueras, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, es importante desalar bien el bacalao de víspera, cambiarle 3 o 4 aguas, que esté bien desalado, y muy importante echarle piel, porque en la piel está parte del colágeno que luego nos va a ligar bien todo el bacalao. Una vez que tenemos eso desalado y preparado, pues hay que hacer un sofrito de pimiento verde, cebolla y ajo. Y cuando tenemos el sofrito casi preparado, bueno, previamente hemos puesto a remojar unos pimientos secos choriceros para que estén blandos. Y una vez que tenemos el sofrito hecho, incorporamos el bacalao bien escurrido, que no tenga agua para que luego no nos salga caldoso. Y cuando tenemos todo el conjunto dándole un hervorico, añadimos las patatas previas que hemos dejado preparadas como si fuera para una tortilla de patata, no muy fritas, sino más bien recogidicas. Se incorporan las patatas, incorporamos el pimiento que hemos ablandado, el choricero, y yo le echo unas cucharadas de tomate natural, triturado, para que le dé cierto colorico. Y nada, dejarle un rato. Y muy importante que tenga bien de aceite. Hay que ser generosos con el aceite, ¿eh? Así como hay que quitar bien el agua, bien generoso con el aceite. Y bueno, y sale un plato espectacular. Luego, si se come recién hecho, como a ti te gusta, pues muy bien. Pero si lo dejas para la tarde o para el día siguiente, está estupendo.
Pues lo come seco. Al día siguiente lo come seco. Está muy bien. Ya sé que os gusta el bacalao seco, pero bueno.
No se come seco.
Está bien, Fran, porque Fermín ha ido comentando y haciendo una crítica constructiva de cada paso que ibas dando, ¿eh?
Sí.
A ver, está claro que es un ajuarrero, no una menestra. Le echa tomate, le echa patata. Yo sé que hay mucha gente que lo hace, pero bueno, yo qué sé, para gusto los colores.
El tomate es solo para dar color, no tiene trozo, es solo
bueno, pues le echas un poco más de chorizo, de pimiento choricero y arreglado.
No, pues también puede valer, ¿eh?
Nos ha olvidado, Fran, se nos ha olvidado 3 o 4 cayenas, ¿no? Tiene que picar el ajuarrero.
Bueno, no sé si tiene que picar. A todo el mundo no le gusta el picante. Yo prefiero no echarle picante al ajuarrero.
Pues bueno, el bacalao al ajo arriero no es nada más que un bacalao con ajo y picante. Ajo arriero, bueno, su propia palabra lo indica, pero bueno. Un poquito sí. Para mí es clave que pique. Y lo del aceite, estoy absolutamente contigo.
De
lo del herborico, para mí, prefiero que el bacalao no hierva. Yo suelo pochar bien todo, el ajo, la cebolla, el pimiento verde y el pimiento choricero. Todo ya, cuando ya está prácticamente hecho, le echo... comprar lomos. No suelo comprar desmigado o migas de bacalao, sino lomos bien desalados. O los desalas en casa, como tú prefieras, y ya los echo encima y tapo la cazuela, y con ese calor residual el bacalao se va terminando de hacer. Es verdad que previamente quizás lo confito un poquito a baja temperatura,
claro,
en ese aceite. Entonces ya el bacalao ya está medio hecho y ya tapo con el calor residual de toda esa pochadica y se termina de hacer. No me gusta que se haga mucho el bacalao, porque se seca mucho. Es un pescado que se seca mucho.
No se tiene que hacer mucho, pero pero sí hay que moverlo un poco para que suelte la gelatinica y salga bien.
Tampoco hay que meter la cuchara, hay que moverlo y que él mismo se vaya deshaciendo, y efectivamente, como dices tú, que la gelatina... Hay a gente que no le gusta el tema de la piel, ¿eh? A mí me parece fundamental, bueno, como bien dices tú, para que
quede
un poquito más espeso. Eso es. Uh-huh. ¿Ves, Alberto? Tampoco estamos tan en desacuerdo.
No, sí coincidimos.
No. Seguro que comemos los dos tan a gusto uno del otro, ¿eh?
Correcto. Franz, si coincidís en el 90%, pero a Fermín le gusta fijarse en ese 10% que no.
Bueno, pues eso es.
Pero así tenemos la comida entretenida, ¿verdad?
Si todos opináramos igual, esto sería muy aburrido.
Eso es verdad.
Claro.
Eso es verdad. Oye, bien ricas esas dos recetas de ajuarriero. Y además, bueno, a Fermín es verdad que le gusta más comer en el momento, también se puede dejar reposar, pero es verdad que es un plato delicioso y que además nos permite, pues bueno, tener sobremesa antes y después de poder, ¿no?, de estar con toda la cuadrilla.
Eso es fundamental, la sobremesa es fundamental siempre, en cualquier cosa.
Para dejar el mundo casi arreglado, luego trasladar la práctica cuesta más, pero la teoría la dejamos bordada, ¿verdad?
Y Fran y yo volveremos a discutir en ese 5 o 10% que no estamos de acuerdo.
Exactamente.
Oye, Fran, muchísimas gracias.
Vale, pues oye, gracias a vosotros.
Un abrazo. Fermín, como siempre, muchísimas gracias. Y hay que catar esos ajuarreros, ¿eh?
Yo, ya sabes que cuando... Bueno, algún ajuarrero mío creo que ya has catado, ¿no?
Sí. Ah, vale. Hace poquito.
Bien, a ti ya me estaré un huevo frito por encima, que sé que te gusta con huevo frito.
Sí, hombre, sí, tú dale. Fermín, como siempre, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Carnicería Irigoyen, la mejor carne roja, cordero, cerdo y pollo de kilómetro cero. Preparados menudicos, callos, morros, caracoles, manitas, orejas, cualquier capricho en Carnicería Irigoyen. Y no olvides nuestra chistorra ganadora. Estamos en Travesía de Bayona 2 en el 948-254276 en Facebook e Instagram. Con servicio a domicilio gratuito de lunes a sábado de 10 a 2. Carnicería Irigoyen.
Ven a Lencería Marian, luce cuerpazo con nuestros bañadores, bikinis y complementos playeros. ¿Tienes una boda? Vestimos a la novia y a sus invitadas. Descubre nuestros bodys moldeadores y elige la forma de sujetador que más te guste. Para deporte, para prótesis, para diario o sentirte cómoda en casa. Batas, camisones y pijamas para dormir a pierna suelta. Y recuerda, nuestras camisetas y tops, y da tu toque final a tu conjunto con nuestras medias. Ven a Lencería Marian, en la calle Tafalla 14.
La vida es para disfrutarla y ahora te lo ponemos fácil. Hazte socio del Club Natación Pamplona. Vívelo con toda tu familia en un entorno privilegiado en el corazón de Pamplona. Infórmate de la oferta especial para nuevos socios en el propio club o en clubnataciónpamplona.com. Club Natación Pamplona, el nuevo club de siempre.
Recibimos a Maite Moro para irnos de viaje hasta Muebles Molinero Cozar.
Nos vamos a visitar ahora, como cada semana, a Muebles Molinero Cozar, porque nos espera un día más Miriam, está esperando para contarnos cuestiones importantes para la decoración de nuestro hogar. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y una vez más tenemos que remitirnos a un tema que solemos tocar con mucha frecuencia, pero que lo hacemos precisamente por la importancia que tiene. Y porque es verdad que nos volvemos muy comodones o mejor dicho, perezosos. Y no, el colchón, decimos, el colchón, sí, está bien mi colchón. Y te paras a pensar y dices, ¿cuántos años tiene mi colchón? Pues igual tiene 20 años, y no exagero. A lo mejor hay quien tiene tanto tiempo el colchón y dice, bueno, creo que es momento de cambiarlo, ¿no? Entonces, porque además en estos años hay que decir que ha evolucionado mucho la técnica para hacer los colchones, los materiales, etcétera. Y hoy en día tenemos unos colchones que se adaptan a nosotros, no al revés, ¿no, Miriam?
Eso es, que es lo importante, que el colchón se adapte al cuerpo. Sí, porque si no, sobre todo, pues igual cuando tenemos dolores o problemas, tanto en espalda, hombros, si el colchón es excesivamente duro, pues también nos duele más el cuerpo. Entonces hay que buscar ese colchón que tenga una firmeza, pero a la vez pues nos dé el confort y se adapte. Sí que es verdad que es muy ensacado, es muy confortable porque es lo que tiene, que es ergonómico, se nos adapta a lo que es la figura del cuerpo, Y luego, pues dependiendo lo que cada uno quiera que nos acoja al colchón, pues tenemos más capas de viscoelástica o menos capas. Siempre utilizamos materiales buenos de viscoelástica de soja, que son naturales, que es muy importante el invertir un poquito más de dinero en el descanso, porque luego a la larga, en el montón de años que lo usamos y las horas, pues es que nos sale muy barato, que digo
sí,
yo.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Uh-huh. Eso. Y luego, pues, quien quiere pues un núcleo de muelle, yo siempre aconsejo el muelle ensacado. Tenemos el muelle convencional porque pues siempre hay alguna persona que quiere el muelle de toda la vida, uh-huh. Pero sí que es verdad que ya se está quedando un poco atrás y el muelle sacado se está comiendo al muelle tradicional. Y luego, quien no le dice, no, es que a mí yo muelle yo no quiero que sentir que dice que pase que pues que el muelle les da la sensación como que bota, pero el muelle ensacado no bota nada, ¿eh? La verdad que tiene cada uno su lecho y es que es muy, muy, muy confortable. Pero bueno, tenemos los bloques que no llevan nada de muelle. Y ahí sí que jugamos pues con diferentes tipos de bloque, que tengan vayan perfilados, que tengan formas, para que el colchón pues sea más confortable y no sea simplemente un bloque liso y recto que no tiene nada. Así que igual pues ese tipo de colchones los podemos vender más pues para segundas viviendas, que igual pues lo usas menos, que pues dices, bueno, pues que no me quiero gastar tanto en un colchón, sí que quiero que sea confortable, lleve su capita de viscoelástica y que sea gruesito, que eso los tenemos, y no me quiero gastar pues en exceso, pues tenemos ese otro tipo de colchones que son más sencillos, siempre con calidad, con núcleos que tengan pues 30 kilos, que son núcleos que van a aguantar, que no es un colchón que vayas a comprar hoy y para dentro de 2 años te vayas a quedar sin colchón, porque siempre lo que hay que tener es calidad en el descanso, que es fundamental, y luego acompañado de una buena almohada, porque ¿dónde dejamos las almohadas? Que a veces nos dan tanta guerra, que si esta no me va bien, que si salgo con tortícolis, que si... Sí. Pues que es muy importante también tanto el colchón como la almohada, uh-huh. el que te vaya eso. Nosotros sí que pues tenemos una sección de almohadas que las tenemos en la exposición, y sí que solemos dejar, si alguien pues tiene mucho problema y no encuentra una almohada que sea adecuada, las dejamos para probar, podemos una fundita y se puede dejar para probar, y la verdad que es muy importante también la almohada en el descanso.
Es verdad, y por ejemplo estoy pensando en estas camas ya de matrimonio, vamos, que son más bien pues de 1,80 o de 2 metros, suelen ser dos almohadas diferentes, una para cada uno, y ahí es fenomenal porque cada uno puede elegir la suya, ¿no? Porque no sé, eso también sí. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es muy importante.
Sí, es que hay veces que se coincide, pero normalmente... No. Eso, la mayoría, pues cada uno elige su altura, claro, de almohada, claro. Y porque tenemos diferentes posiciones al dormir, entonces cada uno necesitamos una almohada distinta, uh-huh. Una almohada diferente. Y luego, bueno, pues quien quiere igual, pues que tiene algún problema pues de hernia de hiato o de que las piernas cansadas, pues las camas articuladas, que son ideales para el descanso. Claro. Y que le podemos poner tanto muelle, tenemos un muelle ensacado que sirve para articular, que es un poquito más firme, o un látex con viscoelástica, o un colchón también que lleve, pues que sea bloque de espumación también con viscoelástica. Uh-huh. Y es súper cómodo porque hay veces que nos ponemos un calce debajo del colchón para el reflujo y eso, al fin y al cabo, pues sí, es una solución, pero no es una buena solución, claro, que tenemos que mirar por nosotros mismos, que claro. Dices, bueno, a ver, ¿qué me puede costar? Y digo, mira, lo puedo financiar sin intereses, que no cobramos ningún tipo de interés, uh-huh. Y poco a poco voy pagando, pero invierto en mi propia salud, que claro, es lo importante.
Sí, exactamente, en salud, y luego también si te apetece leer, por ejemplo, es mucho más cómodo poder levantar. Y hay gente que lee en la cama muy a gusto, ¿no? Porque es el único momento del día que tiene para leer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. La cuestión es que colchones, como ven en Molina, dinero Cozar hay muchos y muy buenos, de muy buena calidad, eso es lo más importante, y que cada uno puede elegir el que mejor le vaya, que se adapte a sus necesidades. Y luego también, bueno, esos otros, como hemos dicho también, pues quizá un poquito más menos caros, por así decirlo, menos, un poquito más baratos, pero que también siguen siendo de calidad, pues para esa segunda vivienda, que también nos viene muy bien. Miriam, recuérdanos dónde estáis y vuestra página web, por favor.
Sí, estamos en Villava, en la avenida Pamplona número 10, el teléfono es 948-33-1967 y en molinerocozar.com.
Perfecto, Miriam, pues un saludo y nos vemos o hablamos la semana próxima. Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-33-1967.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948-1516-76.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Russo. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Llegamos así a las 2 menos 10 minutos. Seguimos contando más información en el tramo regional. Les esperamos.
COPE Navarra.
Estar informado.
...13:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban lo primero un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla, y nosotros a esta hora les lanzamos una pregunta. ¿Sabías que los neumáticos fuera de uso se tratan en plantas especializadas para poder reutilizar sus componentes? No te pierdas mañana la noticia verde de la semana. Te contaremos cómo Signus, entidad sin ánimo de lucro, transforma estos residuos en nuevas aplicaciones, contribuyendo así a la economía circular. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular. Vamos a hablar nosotros de Cocine, que se va a celebrar desde hoy y hasta el próximo 19 de mayo en Pamplona, concretamente a las 7:30 de la tarde en los cines Golem Ballena. Saludamos a Josu Alfaro, educador ambiental del Ayuntamiento de Pamplona. Josu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos vamos a poder encontrar hoy, mañana, pasado y el otro? Es decir, del 16 al 19 de mayo en los cines Golem Ballena a las 7:30.
Efectivamente, a partir de las 7:30, hoy con nervios, empezamos ahí en los cines Golem con entrada libre y vamos a empezar con un gran viaje. Vamos a recorrer prácticamente el mundo, este mundo que nos toca vivir, tan complejo, tan conectado, con un documental One Earth, una Tierra.
Uh-huh. Oye, y un documental muy chulo en el cual yo creo que vamos a poder primero disfrutar y luego, lo segundo, poderos mentalizar, ¿verdad?
Pues sí, el documental empieza en China, en las granjas hiperintensivas de cerdos para abastecer la creciente demanda de carne que hay allí, y algo que nos puede parecer tan alejado resulta pues que está vinculado con todos los continentes, Europa también incluida. y con realidades tan lejanas como, por ejemplo, los incendios en la Amazonía. Este documental lo que intenta mostrar es ese modelo de producción intensiva, industrializada, y sus efectos a nivel global. Y creemos que esto está muy relacionado también con la nevera de cada uno, ¿no? Con la cesta de la compra, el carro de la compra, las elecciones que hacemos y qué puede haber detrás de precios maravillosamente baratos en principio.
También tenemos esas obras de Amuka, tenemos Ofir y también La senda del pastor.
Sí, vamos a recorrer con Amuka mañana martes, a las 7:30. Vamos a ir a ver los problemas que tienen y las alegrías también de los agricultores y agricultoras del Congo. En Ofir nos vamos a ir a las islas de los mares del sur, a cerquita de Nueva Zelanda, y efectivamente acabamos el camino en una senda, en la senda del pastor, que habla de la realidad de las pastoras y pastores desde el Valle del Ebro hasta los Pirineos.
Qué chulo. Hay que recordar, Yesu, que es con entrada gratuita, eso sí, previa retirada de la entrada.
Eso es, hay que pasar por taquilla y habrá entradas, esperamos que para todo el mundo, pero conviene que se den prisa en reservarlas o en recogerlas allí, y esperamos juntarnos otra vez con el aforo completo, como cada año desde hace ya 5 años.
Pues Yesu, gracias por la información y por documentales y ciclos como estos, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Y vamos a hablar también porque hoy es el Día Mundial de la Luz, pero nos quieren alertar y avisar de que 1 de cada 10 discapacitados no les llega para pagar la factura de la luz. Y es que, pues bueno, evidentemente, muchos gastan más luz que el resto. Respiradores, sillas eléctricas que hay que recargar, diálisis en casa. Bueno, un montón de circunstancias que hacen que la vida sea todavía un poquito más difícil, pero además un poquito más cara. Saludamos a Edurne Jauregui, gerente de COCENFE Navarra. Edurne, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y saludamos también a Irene Aspurz, que es presidenta de la asociación ASNAEN. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Edurne, cuéntanos un poco cómo es esta situación, que hablamos del precio de la luz, pero claro, que hay gente que tiene la necesidad de gastar más por salud.
Sí, es verdad que, bueno, a todos nos y todas nos está afectando esta situación a los bolsillos, pero cuando no solo es el bolsillo, sino estamos hablando de poder respirar, de podernos mover o de mantener nuestro estado de salud, pues aún es como más doloroso y cruel, ¿no? En ese sentido, que hablamos de la economía, pero que afecta a personas con nombre y apellido en su calidad de vida.
Sí, claro, que no, ya no es apagar la luz del baño antes o después, sino que obviamente te influye directamente en la vida. Si no me equivoco, Irene, en tu caso, te toca usar un respirador y una silla eléctrica, y esto evidentemente en la factura se nota y mucho.
Pues sí, por desgracia se nota y bastante, del orden de 45 euros mensuales a la respiradora. Y claro, un respirador que es básico, yo no puedo decir, pues velocito oro lo siento. Claro.
Oye, Edurne, 45 euros al mes es mucho dinero, ¿eh?
Sí, y es que vamos sumando, ¿no? Un poquito,
claro,
un poquito,
sí,
un poquito,
es.
Porque
que no
también
se queda
hay
ahí.
Que tener, sí, en cuenta, ¿no? Que muchas de estas personas también hacen grandes inversiones, pues para ayudas técnicas, para poner su casa en mejores condiciones, tratamientos que tal vez, pues a través de la seguridad social, pues no son lo suficientes. Situaciones de empleo más precarios o de desempleo, entonces, claro, va sumando y encima, digamos, ingresamos menos, pues no se llega a final de mes, desde luego.
Irene, claro, esto dificulta todavía un poquito más la vida.
Pues sí, por desgracia, dificulta muchísimo, porque hoy en día casi todo es eléctrico. Baterías de silla, tienes que cargar la luz, las grúas se cargan la luz, que la capa articulada también va con la luz, que es todo. Entonces, es lo que dice Dulce. Va sumando y a nosotros solamente el vivir, que es que nos cuesta un esfuerzo, porque es que son muchas cosas y que, claro, no está todo subvencionado, como parece. Entonces, al final, nosotros no podemos elegir horarios de, ¿sabes?, de electricidad. Pues mira, voy a ponerlo a tal hora, que es más barato, ¿no? Es que tú que tienes que hacer, porque si no, no vives.
Edurne, ¿y cómo está esto para que desde el gobierno se pueda dar de solucionar estas cosas tan básicas, vamos a decirlo así?
Sí, es verdad que en muchas ocasiones no nos percatamos de estas realidades, ¿no? Y a nadie se nos pasa en la cabeza, igual si no estás en esta circunstancia, de pensar estas situaciones. Por eso es importante sacar a la luz, nunca mejor dicho, pues estas casuísticas. Entonces, pedimos sobre todo que si se realizan ayudas, que sean ayudas pues estables, no tanto puntuales, que burocráticamente no sean muy complicadas, que eso a veces también hace que al final pues las propias personas el acceso sea difícil, y sobre todo que, bueno, pues que nos tengan en su pensamiento, ¿no? En estas circunstancias que hablamos, y que, bueno, aquí está Irene conmigo, pero hay muchísimas más personas que están en estas circunstancias, porque hablamos también simplemente de la temperatura del hogar. Quiero decir, si yo tengo un tema de movilidad o tal, dependiendo la temperatura que yo tenga, pues mis músculos estarán mejor o peor, ¿no? Y no es ninguna cosa demasiado extraña, ¿no?, este tema, y al final pues afecta a la vida de estas personas.
Irene Edurne, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así de bien, y seguiremos aquí insistiendo a ver si entre todos conseguimos poner soluciones, ¿vale?
Muy bien.
Vale, pues muchas gracias.
Un
abrazo. Llegamos así hasta las 2 del mediodía. Hemos estado desde las 12:20 contando actualidad en COPE Más, aquí en nuestra sintonía. Ya saben que a partir de las 12:20 regresa Maite Moro con toda la actualidad regional de Navarra, y a partir de las 3:25 tenemos el tertulión rojillo de primera para hablar de ese partido, de Osasuna frente a San Mamés, y obviamente haremos un pequeño hueco para hablar de ese ascenso del Promesas y también de ese triunfo ante casi 9.000 personas de Osasuna femenino frente al Español, que les coloca líderes a falta de 2 partidos. Quien sea primera de grupo sube a la máxima categoría, a Primera División. Esperemos que haya suerte y también esperemos que pasen muy buena tarde.